análisis de la actualidad. Tenemos por aquí a Maite Rico. Maite Rico, buenos días, Maite.
Hola, buenos días, Óscar.
Tenemos también a Antonio Casado, al que ya saludo. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días, Óscar.
Y tenemos a Paco Maruenda. Paco, buenos días.
¿Qué tal andas, querido Óscar? Muy buenos días.
Estupendamente, aquí con el programa Costas. ¿Cómo veis vosotros? ¿Cómo lleváis el verano? Por ejemplo, ¿estáis siguiendo mucho lo de los Juegos Olímpicos? Así, aunque es un poco de madrugada.
Pero... menos de lo que yo quisiera,
¿sí?
¿Eh?
¿Por
sí, por el horario. Por el horario, bueno, es que
se
es
madruga,
complicado.
Se madruga. Y ponen los Juegos Olímpicos, luego hoy es el programa, se puede hacer un... Es cambiar el chip un poco.
El horario y esta sensación de que sean unos Juegos Olímpicos descafeinados, ¿no? Por la falta de público, sobre todo. De todos modos, yo estoy siguiendo los deportes asociación, es decir, los deportes de conjunto,
de equipo,
son los,
¿no?,
que me interesan más. Mm. Deportes de equipo, así baloncesto. Mm. Y fútbol, que mañana tenemos la siguiente.
Pero mañana, fin, mañana ¿no? Argentina, ¿no?
Mañana miércoles Argentina. Argentina, sí, señor. Y hoy que lo pasé muy bien, ayer, vamos, lo pasé muy bien en el baloncesto. Con esto. Daba gusto, ¿no?
Sí.
Tan sobrados con Japón.
Sí. Sí, tuvimos un buen partido. Bueno, les costó un poco arrancar. Luego Ricky Rubio se puso muy bien y parece que al final lo sacamos adelante. Bueno, por cierto, decíamos antes en la última conexión con Félix José Casillas que una de las principales opciones de medalla en las próximas horas estaba pendiente, es la de Mayalen Chorraut en piragüismo. Es, de hecho, la vigente campeona olímpica, esta española. Y teníamos la duda de si iba a llegar a la final de K1. Bueno, lo ha conseguido, ¿eh? Era muy probable, pero ya es seguro, se ha clasificado para la final de K1. Comienza a las 9:15, ya nos decía antes Félix que a eso de las 10, si es un poco antes, nos vendría fenomenal. Igual nos llama para contarnos qué ha pasado en esa final, pero es una opción muy, muy seria de medalla. Ojalá se confirme antes de las 10 de la mañana. Bueno, así suena la mañana de la radio, ahora vamos con todo. La radio es, claro, Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Esta canción, Rumbeando, transmite el talento español, que es mucho. En Iberia sabemos que en este país hay muchas personas capaces de crear algo especial. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo de tu ERE. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de Legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi exmarido para volver a repartir los gastos sin broncas.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
En la situación en la que nos encontramos, lo que a todos nos gustaría es que nos pusieran las cosas más fáciles. Por ejemplo, Borja, ¿cómo hace la Mutua?
Tienes toda la razón, porque te lo ponen muy fácil. Si te vas ahora a la Mutua, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Más de uno en Onda Cero.
Las 8 de la mañana y 38 minutos, las 7 y 38 en las Islas Canarias. Bueno, lo primero, lo de la pandemia. Creo que es obligado, después de los datos que aportó ayer, en la tarde de ayer, el Ministerio de Sanidad relativos a la incidencia del coronavirus durante el fin de semana. Recordar que la incidencia ha subido 22 puntos más, se sitúa ya en los 700 casos de media por 100.000 habitantes. Hay que añadir además 47 fallecimientos desde el pasado viernes y crece también el número de pacientes COVID ingresados en las UCIs. La media nacional está en el 16%, aunque ha aumentado en 500 personas en solo una semana, pero ojo porque, por ejemplo, en Cataluña ese dato sube hasta un 44%. Por franjas de edad se frena algo la incidencia acumulada entre los jóvenes, pero de todo modo sigue en niveles altísimos, ya cercanos a los 2.000 casos por 100.000 habitantes. Y bueno, lo esperanzador, la buena noticia es que la vacunación sigue avanzando. De hecho, somos uno de los países europeos que más hemos vacunado y tenemos ya 26 millones de personas que hemos recibido las dos dosis. Casi un 55% de la población, el 65% cuenta ya al menos con una dosis. Sanidad anunció además ayer que esta semana van a llegar 3 millones de dosis más para que se refuerce todo ese proceso. Pero los datos, ciertamente, te pregunto la primera a ti, Maite, siguen siendo preocupantes. Se hablaba incluso el sábado y el domingo, con los datos aportados por las comunidades autónomas, de la posible, del posible aplanamiento de la curva, de que empezara a descender, y de momento los datos pues no lo acaban de indicar.
Hombre, acabará ocurriendo, me imagino que en algunas comunidades antes que otras, así son las oleadas, pero bueno, es verdad que se jacta el gobierno de los medios de que somos los primeros en vacunación, pero bueno, esto oculta una realidad incuestionable y es que, en primer lugar, es muy posible que no se cumpla el objetivo previsto de llegar al 70% de población vacunada en agosto. Que somos el país europeo con mayor tasa de contagio y que estamos en la lista negra de muchos países europeos a los que se ha sumado ahora también Estados Unidos al desaconsejar España como turismo, como destino turístico, con lo cual la campaña de este verano obviamente va a verse muy, muy tocada si no lo está ya. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema de nuevo de planificación. Se ha hecho una desaceleración o una salida de las pautas de manera, yo creo que un tanto caótica, y lo que nos hemos dado cuenta ahora es que justo el grupo, digamos, peligroso con los brotes se vio al principio en Mallorca, que fue, digamos, fue un poco la alerta que comenzó allí, con los grupos de población joven por debajo de 30 como el grupo donde se está dando los mayores contagios, y no ha habido, el gobierno no ha reaccionado a la hora de hacer frente a esta realidad, que la única manera de hacer frente digamos factible es con la vacunación, y ahí hay un problema también evidente con la vacunación. Somos los primeros pero faltan dosis. La semana pasada la ministra Darias decía en este programa que era solo Madrid la que se quejaba y no estaba diciendo la verdad. Hoy viene pues en El Mundo una crónica muy amplia con todas las comunidades que se están quejando, vale, Galicia, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Aragón, y que no es de ahora, que se llevan quejando desde hace ya mucho tiempo de la falta de vacunas, que ha obligado en Madrid justamente a ralentizar los planes de vacunación de la población menor de 30. Y es que ahí está el problema. Digamos que el gobierno tiene unas pautas muy rígidas con respecto a las edades de vacunación. Por debajo de los 40 no se puede poner Janssen, no se puede poner AstraZeneca. Entonces tenemos la paradoja de que están sobrando vacunas. Ahora mismo, hace poco, ayer creo que se decía que el gobierno va a mandar, me parece que son 750.000 dosis o 250.000, no sé cuánto, es una barbaridad de dosis de AstraZeneca a América Latina porque caducan en septiembre y se van a echar a perder cuando aquí faltan vacunas para jóvenes, y estas podrían ser perfectamente utilizadas para ello, ¿no? Y lo mismo con la Janssen. Entonces, la Janssen, que además la Agencia Europea del Medicamento sí la recomienda para menores de 40. Entonces, el no atiende el gobierno a estas peticiones de flexibilizar un poco las limitaciones de etarias, digamos, y esto ha creado un problema. Entonces, bueno, pues evidentemente sí, somos los primeros en vacunación, está muy bien, pero la situación es nefasta.
Sí. Paco, ¿cómo lo ves tú? Esta cierta paradoja, ¿no?, de que estemos a la cabeza de la vacunación. Bueno, de hecho somos el tercer país de toda Europa que más porcentaje de vacunación ha puesto, pero que sigan creciendo las hospitalizaciones, sigan creciendo los ingresos en UCI e incluso, bueno, haya repuntado algo el número de fallecidos, porque es una paradoja, son datos pues algo sorprendentes, yo creo, ¿no?
Bueno, yo creo que la realidad es que la situación va yendo muy bien, en contra de lo que los medios todos trasladamos. Lo que pasa es verdad, ¿no? Pero lo trasladamos como si hiciéramos con una gripe normal, donde cada día dijéramos han muerto 3 personas de gripe normal, ¿no? Y lo que estamos es ante una situación donde el ritmo de vacunación está haciendo que dentro de muy poco ya no podamos hablar de la COVID, salvo que salga alguna nueva cepa. Es verdad que si un embajador extranjero en España, cuando hace sus informes, que utilizan la prensa, por cierto, ¿no?, la prensa escrita mucho y la prensa digital de prestigio, pues utilizan esos datos, y entonces, claro, la imagen que estamos dando es espectacular, ¿no?, que si fiestas en Baleares, etcétera, etcétera, como si realmente pues esto fuera un auténtico cachondeo espectacular, ¿no?, y cuando no es así. La mayor parte de la gente cumple de forma estricta, ya se sabía que esto es una montaña rusa, donde vamos subiendo y bajando con picos, pero no existe una preocupación, una inquietud auténtica, ¿no?, en los hospitales, por más que digamos. Es decir, yo tengo muchos y pregunto y me preocupa, ¿no? Hombre, si se descontrola una cepa, pues tendremos problemas graves, pero no nosotros, todo el mundo, ¿no? Es decir, cuando un país ya está en un ritmo de vacunación tan intenso como es el nuestro, es decir, que cualquiera ya, pues ya jóvenes llaman, piden cita, pueden ir a vacunarse, oye, que no es perfecto, sin lugar a dudas, ¿no? Que ha habido a lo mejor errores a la hora de plantear las reservas estratégicas para que, por si no llegaba una segunda dosis, y a lo mejor no ha sido lo perfecto, probablemente, ¿no? Y que se están mandando vacunas a Iberoamérica, lo cual está muy bien, por cierto, ¿no? Y debería, vamos, todo lo que se puede hacer es muy solidario, pues es verdad. Pero bueno, yo no formo parte del pelotón de los pesimistas, porque tengo la convicción absoluta que ya en septiembre estaremos prácticamente instalados en una razonable normalidad, y que, bueno, que es una gripe, y no lo frivolizo. La gripe cada año mata a 15, 20 mil personas en nuestro país, lo cual es una tragedia, y la COVID va a formar parte a partir de ahora de nuestras vidas. Bueno, desgraciadamente es así.
Ojalá que tenga razón, Paco, en las próximas semanas. Antonio, ¿tú cómo lo ves?
Hay una cosa que destacaba Paco que me parece muy importante y que está teniendo mucha influencia en la cuestión reputacional de la imagen de España, la marca España, y es eso de que los medios de comunicación, los propios medios de comunicación españoles, parece que se recrean, ¿no?, en los datos negativos. Lo digo porque me está recordando una conversación que tuve hace unos días con Garamendi, con el presidente de la
COE,
y entonces él decía que cuando hablaba con empresarios de la hostelería, que a su vez se comunicaban con otros de, pues, las agencias de distribución de viajeros y todo esto, les decían a los empresarios españoles, les decían los extranjeros, y dicen, no, si estas estigmatizaciones que salen de España, estas limitaciones que hay para ir a España, salen en realidad de la información que recogemos de los medios de comunicación españoles. Es decir, que de alguna manera son los propios medios españoles los que están dando pie a esas estigmatizaciones, ¿no?, de los viajes a España, las limitaciones para viajar a España, etcétera. Y luego, una cosa que tú decías, que es lo de la paradoja. Bueno, paradoja nada, elementos contradictorios, elementos informativos contradictorios, claramente, que crean una cierta perplejidad en los ciudadanos. Porque es verdad lo de las vacunaciones, que va muy bien, pero es verdad que si tomamos los últimos datos, resulta que aumenta el índice de contagios, aumentan las hospitalizaciones, aumentan las estancias en la ocupación de UCIs. Pues, insisto, el ciudadano está un poco perplejo, está diciendo, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, a lo que ha estado siempre latiendo debajo de todo el problema este de la COVID, que es la descoordinación. Elementos distintos de criterio, de aplicación de criterios según las comunidades autónomas, elementos de juicio incluso distintos en las autoridades judiciales a la hora de admitir, de autorizar limitaciones de derechos, toques de queda, etcétera. Por eso digo que el ciudadano no acaba de salir, no acaba de entenderlo, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿en qué quedamos? Entonces, es bueno, hay un dato solamente, yo creo que es positivo a la vista de los datos, que es esa tendencia a aplanarse, ¿no? Esa tendencia, la desaceleración, sí, que el aumento no está siendo tan
expansivo como en las últimas semanas.
Y luego, pues claro, la vacunación, pero claro, sí, junto a la vacunación, ya llevamos 26 millones de, más de la mitad de los españoles vacunados, resulta que está aumentando el índice de contagios, 700, ¿no? 700%, sí. es el último.
Es que queda mucho verano, ¿eh?
Pues sí, y precisamente vienen las fechas difíciles, ¿no? De las fiestas en los pueblos y todo eso, pues claro, el ciudadano está un poco perplejo, insisto, sí. Perdón.
Ayer estuvo José Borrell, presidente del Parlamento Europeo aquí en España, estuvo en Santander, en los cursos de la Universidad Universidad Pelayo y contó algo que, bueno, yo creo que también merece comentario, ¿no? La posibilidad de que Bruselas esté replanteando asumir competencias sanitarias que ahora mismo son nacionales, aunque aquí habría que decir que son de las comunidades autónomas, que son quien las tiene transferidas, ante futuras crisis sanitarias. Esto tiene visos de encajar, porque claro, en España, pues no sé cómo se haría, ¿no? Pues el Ministerio de Sanidad tiene poquitas competencias.
Y más si chorrada, se las quitan,
no sé cómo quedaría la cosa.
Imagínate ya con la cantidad de problemas que tenemos, por ejemplo, estoy pensando en Cataluña, en el País Vasco, ¿no? Cada vez que hay un amago de recuperar competencias, pues se arma la de Dios.
Imagínate, hombre, a lo mejor ahora, si es Europa, igual les parece
claro,
bien.
Claro.
Sí, no me extrañaría.
Eso no hay precedente, va apenas.
Desde luego, ayer había una encuesta que decía que el 53% de los españoles querría que la Unión Europea se hubiera hecho, tuviera más presencia, más implicado más. Sí. Yo lo que digo es que antes de pensar en asumir competencias, más le valdría a la Unión Europea asegurarse de que tiene los mecanismos de crisis bien engrasados y los funcionarios adecuados al frente, porque quiero recordar que justamente la Unión Europea tuvo una gestión bastante desastrosa en el inicio de la compra de vacunas. Los primeros meses íbamos muy por detrás de Israel, Reino Unido, Estados Unidos, pero incluso de Marruecos, de Turquía, porque hubo una negociación muy ralentizada y muy equivocada en los objetivos, al punto tal que, bueno, Austria, Dinamarca, Hungría empezaron a negociar por su cuenta la compra de vacunas con Israel, incluso con Rusia, ¿no? Y aquí tenemos en Europa un encargado, un comisario de gestión de crisis del que nadie sabe ni cómo se llama, y luego la señora que encargada de salud, la comisaría de salud, Estela Kyriakides, que era pues como salvadorilla, o sea, no tenía absolutamente ni idea. Entonces llegó tarde Bruselas, al final ya se enzarzó en broncas con los laboratorios y luego una agencia europea del medicamento que está muy bien, es muy rigurosa, pero es verdad que fue más lenta que otras agencias médicas en otros lugares. Entonces, bueno, si quieren asumir competencias, muy bien, pero que antes tendrán que tener una infraestructura adecuada.
Bueno, por completar todo esto de la vacunación, déjame que establezcamos contacto con Amós García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología, que seguro que nos puede comentar todo esto de las vacunas y de los datos que vienen sacudiéndonos las últimas semanas. Amós García Rojas, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, no parece que se esté aplanando de momento gran cosa la quinta ola. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que seamos uno de los países que más estamos vacunando y se estén incrementando las hospitalizaciones, los ingresos en UCIs e incluso repuntando, aunque afortunadamente no demasiado, los fallecimientos?
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que referenciar es eso último que has comentado. Es evidente que la escenografía que está teniendo la pandemia en estos momentos tiene algunos matices diferentes con los que han tenido las cuatro olas anteriores. Y esto es fundamentalmente por algo muy importante, y es que a nuestros vulnerables los tenemos protegidos con la vacunación. Y esto se traduce en evitación del efecto más dramático que ha tenido siempre la pandemia, que es el de los muertos, los ingresos en UCI. Eso afortunadamente no se está dando en esta quinta ola, pero indudablemente es una quinta ola preocupante, que en mi opinión se debe a tres factores fundamentales. En primer lugar, la variante Delta. La variante Delta, que tiene un alto poder de contagiosidad, que además las personas que solamente están protegidas con una dosis de vacuna no están bien protegidas frente a esta variante Delta, se necesitan las dos dosis. Por otro lado, porque a pesar de que vamos avanzando muy rápido en el proceso de vacunación, desgraciadamente todavía nos falta un camino, un trecho por recorrer para llegar a esas coberturas vacunales de población protegida con dos dosis que rompan la transmisión del virus. Y en tercer lugar, porque de alguna manera ha habido en amplios sectores una bajada de guardia importante en relación a la vacunación, una especie de percepción de que ya estaba todo el pescado vendido, y esto ha hecho bajar la guardia y sin lugar a dudas ha sido un elemento también clave en el aumento de los contagios. Yo creo que estos tres factores son los que explican el escenario actual. Pero repito, lo bueno que tenemos en el escenario actual es que al estar protegidos nuestros vulnerables, el impacto más dramático de la pandemia nos está dando afortunadamente ahora.
Por analizar un poquito en profundidad, aunque sea brevemente, esos tres factores que usted menciona, ¿qué va a pasar con las nuevas variantes? Porque ahora está la Delta, pero claro, dentro de tres meses podemos tener otra de otro nombre, ojalá que no sea así, pero es posible, es perfectamente posible. Las vacunas van a seguir actualizándose, está contemplado que las farmacéuticas esto lo puedan tener en cuenta, que supongo que lo están teniendo en cuenta, pero ¿va a ser exitosa esa lucha?
Sí, vamos a ver, desde luego, mientras sigan habiendo casos, mientras sigan habiendo contagios, mientras sigan habiendo países donde las vacunas sigue siendo un sueño, porque son países en vías de desarrollo que desgraciadamente no tienen la disponibilidad que tienen los países desarrollados para vacunar a su ciudadanía, van a seguir dándose casos y eso significa la posibilidad de que sigan apareciendo nuevas variantes, algunas de las cuales puede ser algo más resistente o no puede dar algún susto. En este sentido, sí es verdad que los productores de vacunas son capaces de adaptar rápidamente sus productos a estas nuevas variantes. Lo que ocurriría es que desde un punto de vista de gestión habría que revacunar y eso lógicamente aumentaría la complejidad del proceso.
Lo que decía usted, el 70%, lo que venimos contando, esa cifra, digamos, mágica del 70% que el gobierno se marcó como objetivo para finales de agosto, ya hace bastantes meses, todo va a cambiar tanto, se lo digo porque hay comunidades que ya están en el entorno del 70%, como son, por ejemplo, Asturias, Galicia y Extremadura, y todavía no se ve una gran mejora.
Sí, no, la ruptura de la transmisión del virus se va a conseguir con una base del 70%, pero no debemos enfocarlo como objetivo final. El 70% es la base de una pirámide que tiene que subir, que tiene que llegar a mucho más arriba, máximo cuando tenemos alguna variante que está siendo extremadamente contagiosa, no más virulenta, pero extremadamente contagiosa, como es la variante Delta. Cuando consigamos globalmente una cobertura vacunal superior al 70% o del 70% mínimo, empezaremos a romper la transmisión del virus. Y ahí será el momento en el que estaremos en condiciones de ver cómo la situación va mejorando poco a poco.
Lo de la tercera dosis, que mencionaba usted también hace unos minutos. Decía el viernes este programa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, le decía al SINA que era muy probable que hará falta una tercera dosis, ¿no?, de la vacuna, lo que se llama la dosis de recuerdo. Ayer, sin embargo, decía la secretaria de Estado que ya veremos que esta discrepancia... quisiera saber si esta discrepancia existe también entre los expertos. ¿Qué dudas existen sobre si hacerlo o no hacerlo? Porque venía a decir la secretaria de Estado ayer que es un debate que existe entre varios países de la Unión Europea si es cómo hacerlo, claro.
Sí, vamos a ver, en estos momentos no hay evidencia científica que justifique esa tercera dosis. Así lo dice OMS, así lo dicen los CDC, así lo dice la FDA. Ahora bien, es un escenario que tampoco se puede descartar. No se puede descartar en función de dos variables. Por un lado, no sabemos todavía el periodo de duración que tiene la respuesta protectora con las vacunas actuales y, en segundo lugar, la posibilidad de aparición de nuevas variantes. Por lo tanto, es una posibilidad que está ahí, que está sobre el terreno, pero que en estos momentos no hay ninguna evidencia científica que la justifique. Será posible en función de las dos variables que he comentado y no tendría por qué ser únicamente una tercera dosis. A lo mejor habría que vacunar cada dos o tres años de vacunar, pero eso sí, si conseguimos, en mi opinión, si conseguimos controlar la pandemia gracias a coberturas amplias de vacunación con dos dosis razonablemente en poco tiempo, lo más posible o el escenario más probable es que esa revacunación esté dirigida fundamentalmente no a todo el mundo, sino posiblemente a la población vulnerable, a la que tiene un mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por padecer la infección.
No de forma universal, sino a ciertos segmentos de la población, ¿no?
Efectivamente, eso puede quizás ser el escenario más posible si se consolida la necesidad de una dosis de recuerdo.
Ya, bueno, primero se tendría que consolidar, pero es interesante eso que dice, que no sería de forma general, sino seleccionando a quién y cómo. La última, señor García Rojas. Le quiero preguntar sobre los negacionistas o los que sin serlo, sin autoimponerse esa etiqueta, se muestran, digamos que reticentes a ponerse la vacuna. En España, la verdad es que son pocos, hay menos quizá que en otros países, pero los hay. ¿Y cómo se le convence a esa parte de la sociedad que está esperando la inmunidad de grupo porque desconfía todavía de la vacuna?
Sí, mira, yo creo que hay que distinguir varios matices en esos colectivos que son reticentes a la vacunación. Por un lado, hay personas que tienen dudas, que tienen miedos, que hay que convencer, pero con que son sensibles a la coherencia científica y terminan asumiendo la vacunación. Pero luego hay otros colectivos a los cuales ya el debate es mucho más complicado. Afortunadamente son minoritarios. Y si me permites, te puedo contar una anécdota que me pasó ayer por la tarde. Estaba aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la puerta de un centro comercial con mi mujer. Una pareja pasó por mi lado, me vio y dice: ese es el de las vacunas, miserable, sinvergüenza, asesino, a pleno pulmón, claro. Tratar de convencer a una persona que casi, casi temiendo yo por una agresión física, pues es muy complicado. Lo único que se me ocurre es decirle dos cosas que creo que son muy importantes. En primer lugar, estamos hablando de una enfermedad que ya lleva más de 3 millones de muertos. Más de 3 millones de muertos. Tú me estás hablando de la posibilidad de unos efectos secundarios escasos y generalmente leves de las vacunas. Hombre, por favor, es que no tiene color lo que hay que hacer. Es que además, si no nos vacunamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? ¿Seguimos como estamos? ¿Seguimos aguantando este dolor, este sufrimiento, este drama?
Bueno,
es que no tiene color.
Bueno, ojalá que el proceso de vacunación va bien, pero vaya todavía mejor, se complete, a ver si a partir de ese 70%, como dice usted, pues todo lo empezamos a ver ya de otra manera bastante, bastante más optimista. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por estar con nosotros en este, Más de Uno de martes.
Un auténtico placer. Muchas gracias.
Bueno, os pregunto a los tres algo que queráis destacar. Interesante lo de la tercera dosis. Sería solo por segmentos, ¿no? El otro día, bueno, no quedaba claro cómo se iba a hacer. De momento yo creo que ni siquiera Sanidad lo tiene claro. Y probablemente la Unión Europea tampoco lo acabe de tener claro. Y bueno, que no sé qué os ha llamado la atención de lo que nos ha dicho Amos García Rojas. Cualquiera de los tres, por ejemplo, tú, Maite.
Bueno, sí, no, lo de la tercera dosis ya también salieron otros científicos a desmentir a la ministra, en el sentido de que puede ser útil para determinados grupos de riesgo, pacientes oncológicos y demás, pero de momento ni la OMS ni la Agencia Europea ni ninguno no se contempla de momento, como decía el científico. Lo que pasa es, bueno, es interesante lo que ha hablado de los negacionistas, sí. de lo que preguntabas, y es que, bueno, pues ahora está el debate, ¿no?, de si va a ser obligatoria la vacuna en ciertos sectores. En Francia ya se ha hecho obligatoria para personal sanitario y personal que tiene a cargo de cuidados, de pues residencias y demás. Y la argumentación del presidente Macron a mí me parecía muy sensata. Y es que decía que no se tiene por qué la gente no tiene por qué sacrificar sus vidas y su libertad a causa de quienes se niegan a vacunarse, ¿no? Entonces dice, esta vez son ellos los que se van a quedar en casa, y me parece justo. O sea, el Estado está poniendo a tu disposición de manera gratuita la vía para minimizar el riesgo de contagios y acelerar pues el regreso a la normalidad. Y entonces, bueno, pues no lo quieres aceptar, bueno, perfecto, acepta tú las consecuencias, ¿no? Digamos que me parece justo.
Paco, por completar y cerrar el tema.
Bueno, es un tema, es el negacionismo, muy complicado. Yo me he vacunado, yo estoy a favor de que se vacune, no se puede hacer obligatorio, sí que se pueden dar incentivos, sí que se pueden establecer limitaciones de acceso, de actuaciones, si no se tiene la pauta de vacunación completa, pero es un terreno de libertad personal y de gente pues que está equivocada, vaya por delante mi opinión, es decir, creo que es un enorme y grave error, ¿no? Luego esto de la tercera dosis, partimos de la base de que estamos ante una epidemia donde cada día se va aprendiendo. Yo, para que la gente lo entienda, estamos ante el mayor esfuerzo sanitario de la historia de la humanidad. Nunca nadie ha hecho un esfuerzo tan brutal como estamos haciendo todos los países, no los países sobre todo, sino las farmacéuticas, lógicamente con apoyo estatal, porque ya yo entiendo que los estatistas y los podemitas y la gente antisistema no tienen ni puñetera idea, ¿no? Entonces se creen de que se da la orden, real decreto, y ya salen las vacunas, ¿no? Es decir, ha sido necesario el esfuerzo coordinado. España lleva gastados 600 millones de euros en vacunas, y bueno, ya estamos viendo las cifras que son. Nadie tiene ni idea de lo de la tercera dosis. Y luego no olvidemos que también los científicos, y entre ellos los médicos, pues me sirve en cualquier actividad académica, acaban adorando sus teorías. Es decir, a la que uno llega a la conclusión que tres dosis es bueno, ya no hay forma de moverlo del terreno en general. Y habrá uno que diga, no, mejor cuatro dosis, ¿no? Y eso pasa con las teorías
matemáticas. Precisamente los científicos son los que más cambian de criterio, ¿eh? Los científicos son justamente los que se corrigen. Lo que tarda más son los políticos.
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo he visto algunos científicos que adoran sus teorías y no las abandonan ni por casualidad.
Pero
bueno,
son malos científicos.
Bueno, pero bueno, y luego es verdad que los políticos pues tienen que dar soluciones rápidas a problemas complicados, y es verdad que hay problemas, este es un problema complicado desde el primer minuto. Les estamos exigiendo a los políticos que hagan cosas y muchas veces pues se equivocan. Probablemente yo me equivocaría más que ellos.
Antonio.
Bueno, me parece que estamos de acuerdo todos en que no hay suficientes elementos de juicio ahora, ni científicos ni políticos, para saber si procede ir a lo de la tercera dosis. Hay una cuestión pendiente de estudio, pendiente de un proceso de indagación de verdad para saber por qué. Me refiero a los contagios de vacunados. Es decir, ¿por qué se contagian algunas personas que están vacunadas? El porcentaje es muy pequeño, me parece que se ha hablado del 5% de los contagiados que ya han sido vacunados. Es decir, de los contagiados últimos, de las últimas jornadas, solamente el 5% estaban ya vacunados. Bueno, pues no estaría mal, por ejemplo, que se tratase de saber qué tipos de vacunas de las que estamos manejando, que yo creo que esto ya además se ha popularizado, ya todo el mundo habla con mucha facilidad, de ese 5%, ¿cuáles han sido las vacunas, digamos, más sensibles o menos sensibles? Bueno, según se mire, ¿no? ¿Cuáles han sido las más propicias al contagio? Ese es un dato fundamental a la hora de saber, por ejemplo, como un elemento de juicio más, no sería el único, si deberíamos ir a la tercera dosis.
Bueno, pues ahí lo dejamos, como una posibilidad. 9:04 de la mañana, 8:04 en Canarias, toca ya que hagamos una pausa, que ahora ya, a vuelta de ella, entraremos en territorio político, en la ruptura de Vox con el Partido Popular o supuesta ruptura. Ya veremos con el tiempo en lo que queda.
Más de uno en Onda Cero. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Génesis tú eliges tu seguro de coche.
Escoges el pack con las coberturas que encajan contigo y pagas solo por lo que necesitas.
Contrátalo en el 913422555 o en Génesis.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Vive una semana inolvidable con los nuevos capítulos de Inocentes.
¿Te he hecho esperar mucho?
Unos 30 años.
Y el gran final de Mujer. ¡Papá! Esta noche y mañana a las 10:30, Inocentes y el gran final de Mujer en Antena 3.
Más de uno en Onda Cero.
El Partido Popular debe elegir, o nos solicita apoyo en los ayuntamientos y en los plenos autonómicos, o reconsidera y reconduce su errónea decisión del pasado viernes en Ceuta. Desde el Comité de Acción Política de Vox consideramos que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox. Y por tanto, nosotros tomamos nota y damos las relaciones por rotas.
Pero el Partido Popular no participa ni comparte las declaraciones de persona non grata, y en este caso la declaración de la persona non grata de Santiago Abascal, pero el Partido Popular también lo que dice es que en la situación en la que vive Ceuta, yo creo sinceramente que lo que necesitamos es más personas como Juan Vivas y menos declaraciones incendiarias.
Bueno, los testimonios de ayer de Jorge Buxadé, vicepresidente de Vox, y también la respuesta desde el Partido Popular de su portavoz nacional, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, pues que Vox dio por rotas las relaciones con el Partido Popular después de que la abstención del PP el pasado viernes en la Asamblea de Ceuta permitiera que saliera adelante una moción en la que se declaraba persona non grata al líder de Vox, a Santiago Abascal. Esto en Vox lo han tomado como una especie de afrenta. Han pasado 3 días, no ha habido gran rectificación del Partido Popular, aunque es cierto que, por ejemplo, Andrea Levy ya dijo el domingo que ellos no comparten esto de las personas non gratas. Pero no ha habido una rectificación en toda regla, veremos si la hay en las próximas horas. El caso es que Vox, de momento, dice que da por rotas las relaciones con el PP, salvo, claro, que haya rectificación en las próximas horas. Pregunto a los tres, si quieres a la primera, Timaite, 2 cuestiones. ¿De qué tamaño creéis que es este desencuentro? Ha habido ya muchos entre Vox y PP y nunca ha acabado llegando la sangre al río. ¿Y si creéis que va a tener repercusión de verdad sería la primera vez en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Maite.
Pues, a ver, es complicado. Yo creo que es verdad que amenazas de ruptura por parte de Vox pues han sucedido con temas que ahora, claro, parecen muy menores, como cuando Andalucía aceptó a los 13 menas en la última crisis que hubo con Marruecos y demás. Pero esta vez yo creo que se ha excedido, se han pasado ciertos límites. Ya en la moción de censura, el discurso de Casado fue una agresión en toda regla, Bascal, y de hecho Casado no sabe cómo salir de aquello, estaba dejando que el tiempo pasara, y esto viene a complicar más las cosas, porque la declaración de persona non grata, en fin, se ha dicho, y estoy de acuerdo, es una iniciativa totalitaria, ¿no? Entonces no se corresponde, o sea, en un país democrático no se puede declarar persona non grata al líder de un partido democrático y con representación parlamentaria. Creo que el PP, hombre, ahí también está evidentemente el factor electoral, entiendo, en fin, que en Ceuta el voto entre Vox y PP está muy disputado. Pero el PP intenta minimizarlo diciendo, bueno, pues que Vox sobreactúa, que quiere el foco porque está bajando en las encuestas, pero yo no me fiaría mucho, porque me parece que se han excedido y que obviamente van a tener que tomar, que no lo sé, porque Pablo Casado es de los que yo creo siguen un poco el estilo de Rajoy de dejar las cosas estar y no moverlo, ¿no? Bueno, el señor Vivas ha intentado rectificar ayer diciendo que era una cosa de él, que no era del partido, que fue asume totalmente la responsabilidad. Eso de alguna manera indica que hay inquietud en el PP. Quizás el terreno de acción, si el Vox quiere actuar, porque claro, tanto como el perro ladrador, tanto hablar y luego no hacer nada, si esta vez quiere actuar, tiene, me imagino, su oportunidad, su ventana de oportunidad en Andalucía, precisamente porque las encuestas le son favorables y ahí tal vez puede provocar un adelanto electoral. Pero bueno, en fin, lo que es absurdo es que los dos partidos del centro y de la derecha, o del centro-derecha, estén ahora abofetadas cuando justamente las encuestas les dan como una alternativa posible al gobierno de Sánchez, ¿no? Entonces me parece que yo creo que el PP tiene que reflexionar seriamente sobre qué tipo de relación quiere mantener con Vox. Y luego ya, y por último, una última cosa, es que también me hace gracia porque hablamos mucho de la declaración contra Bascal, sí. Pero hombre, a mí me preocupa la persona que propone esta moción, pues, en fin, es una señora a la que hemos visto en un discurso en el 2014, cuando creó su partido, sosteniendo el micrófono, pues, a un señor que con un discurso antisemita gravísimo. Y la hemos visto con fotografías con Tariq Ramadán, que es un islamista conocido y acusado ahora de violación por varias mujeres. En fin, que también yo tendría mucho cuidado qué pautas sigues y a quién sigues el juego.
Maruenda.
Bueno, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Es decir, no hay alternativa. Es decir, no, si fuera Ciudadanos, cuando estaba en una buena posición o en algún momento en alguna comunidad, hombre, puede ser inquietante. Aquí se trata simplemente de un choque. Bueno, recordemos, oye, puedes echar mano de la hemeroteca, las decenas y decenas de conflictos graves, ¿no?, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y no ha pasado nada. Al final, la sangre nunca llega al río. Es verdad que es inaceptable lo que hizo el PP en Ceuta, es una auténtica chapuza, eso de abstenerse, vamos, no se puede ser más ridículo, y tampoco Casado puede abrir una crisis ni con el PP de Ceuta, ni tampoco pues entrar en una crisis con Vox, no le interesa para nada, tiene que intentar ponerse de perfil, que es lo que yo haría, y dejar que esto, como se dice vulgarmente, escampe. La única cuestión interesante de esta situación es si por fin el PP tiene la excusa perfecta para provocar un adelanto electoral en Andalucía. La torpeza de Ciudadanos y del Partido Socialista se la dio en bandeja a Isabel Díaz Ayuso con la chapucera moción de censura de Murcia. Era lo que faltaba, porque claro, el votante no entiende, el elector no entiende que tú adelantes unas elecciones si no hay una razón objetiva. Solamente que a mí, como las encuestas me va bien, adelanto. Otra cosa es que adelantes 3 meses o 4 meses, ¿no? Es lo que sería un adelanto técnico, ¿no? Pero un adelanto de este tipo tan a largo plazo solo se puede hacer si tienes, insisto, un argumento sólido. Y esto de Vox viene viene muy bien al Partido Popular. ¿Lo hará o no lo hará? Yo no lo sé, no tengo ni idea. Simplemente apunto esa idea, ¿no? Pero pensar que Vox ahora va a generar una crisis en cualquier comunidad autónoma para que gobierne la izquierda, bueno, es que eso es vivir en otra galaxia, ¿no? Es decir, eso yo entiendo que a la izquierda mediática y política les anima muchísimo, es decir, es fabuloso, es fantástico, ¿no? Gran pelea entre Génova y no sé dónde está la sede de Vox, por cierto, lo siento no decir la calle, pero bueno, ya me acordaré. Entonces, bueno, pues forma parte de las batallitas y de marcar territorio, y ahora tú me quieres, ahora no me quieres, sí que es verdad, pues que coincido con Maite, que también deberían de plantearse un marco de estable, ¿no?, en las relaciones, bueno, pues para no entrar en estas chapuzas como lo de Ceuta.
Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Yo me apunto a la tesis de tormenta de verano.
A la tesis de condenados a entenderse, ¿no? Claro, y pelillos claro. A la mar.
Estos son pellizcos de monja, que pueden dejar alguna señal pequeñita, pero se pasan enseguida. Son pellizcos de monja que no duelen. Pero por la cuenta que les trae. ¿O es que alguien de verdad se cree que están conjurados ahora Casado y Vox para que Sánchez siga en la Moncloa una legislatura más? ¿A quién se le pasa por la cabeza? Que están haciendo todo lo posible para que su principal adversario común continúe en el poder. De hecho, en unas declaraciones de un dirigente de Vox, no sé quién ha sido, ha advertido que no, en ningún caso votaríamos una moción de censura, ya mencionaron, no sé si Andalucía o Madrid, supongo que la alcaldía, ¿no? Bueno, volverían otra vez a las andadas. De hecho, eso lo ha dejado clarísimamente. Bueno. ¿Quién tiene que perder en este asunto? A mi juicio, mucho más tiene que perder Abascal que Casado.
Que el PP.
Porque, de alguna manera, pues no le viene mal a la imagen de Casado pues recuperar este perfume centrista, ¿no? Que, según todos los expertos, es fundamental para intentar ganar unas elecciones, ¿no? El mantra ese de que se ganan por el centro. Y luego, respecto a la posición de Vox, de Abascal, a mí me parece que la desproporción es tremenda. La desproporción es tremenda entre el supuesto agravio, que le ha hecho el PP con su abstención, que ni siquiera fue un no. El agravio que puede haber sentido por la posición de Vox es desproporcionado respecto a la causa, ¿no? A ese tono despectivo que tuvo con los musulmanes de Ceuta. No es para tanto, es que es el señor Abascal no es un dios, porque el PP se abstenga en una votación, a mi juicio, absolutamente respaldada por Génova, como se ha visto con las declaraciones de Almeida. Es decir, a nadie se le pasa por la cabeza tampoco que el señor Rivas hace una cosa a espaldas de Génova. De manera que, insisto, si alguien tiene que perder en este asunto, de los dos, de lo que es esta conjunción de la derecha entre el PP y Vox, es Abascal el que más tiene que perder.
Estáis los tres en la misma tesis.
Sí, yo matizaría de todas maneras en el sentido que efectivamente si alguien tiene que perder, más que nada por el, en fin, si hubiera cualquier elección, por el voto útil en este caso, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que Casado se debía cuidar un poco más porque cuando hace estas cosas el PP de dar patadas en la boca a Abascal, se olvida de que el electorado de Vox procede del PP y que muchas veces estas actuaciones acaban enojando al votante de Vox, que se siente él mismo, dolido, porque eso además es un electorado muy apegado al liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, sí, sabemos el estilo histriónico de Vox, pero Casado, en fin, en busca del centro, yo no sé si ese centro le va a aportar mucho más. Inevitablemente quien le va a aportar es, en un momento dado, es el votante de Vox, con lo cual debería andarse con pies de plomo.
Bueno, hoy tiene un acto Pablo Casado en el Ayuntamiento de Madrid. El acto no tiene nada que ver con esto, es un acto para celebrar lo del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que contamos en el día de ayer, concedido el domingo al Paseo del Prado y al Retiro. Va a estar allí Pablo Casado. Veremos si se deja preguntar por este asunto o si dice algo. Porque
Paisaje de la luz.
Qué bonito. Pues puede ser una respuesta. Puede ser una respuesta también incluso ante los periodistas cuando le pregunten por vos. Veremos. Hay que seguir ese acto porque creo que es interesante lo que pueda decir o no decir hoy Pablo Casado sobre este asunto. Bueno, cambiamos de tercio, aunque seguimos en el trecho político con otro asunto que seguramente va a ser el que protagonice desde luego el final de la semana y veremos incluso si el principio de la próxima. Conferencia de presidentes, lo decía yo antes, de algunos presidentes. Bueno, Urkullu no va a acudir, casi nunca lo hace, el Lehendakari de turno del País Vasco, y tampoco ha confirmado su asistencia, parece que no va a estar. Pere Aragonés, el presidente de Cataluña, dirá mucha gente, y dirá bien, tampoco es habitual que el presidente de la Generalitat acuda a la conferencia de presidentes, y es cierto, lo que pasa es que este año la conferencia de presidentes tiene lugar cuando tiene lugar, cuando estamos a las puertas de la mesa de negociación que se va a retomar con Cataluña en el mes de septiembre, y de hecho hay una reunión bilateral ya a modo de aperitivo la próxima semana. ¿Cómo lo veis todo lo que está sucediendo? Porque entre las comunidades, por ejemplo Madrid, por ejemplo Murcia, que dicen que esto no va a servir para absolutamente nada, que van a estar un poco casi por cuestión formal, y las que no van a acudir, no sé cómo le veis a este foro. Y luego añadir lo que cuenta hoy el diario La Razón, lo hemos contado desde las 7, y es esa especie de, no sé si llamarle órdago incluso, de Pedro Sánchez, que con todo esto de que no acude el independentismo a la cita de Salamanca del viernes, baraja la opción de que en vez de una conferencia de presidentes al año, haya dos incluso. Maite, a tres días vista de la cita de Salamanca, ¿qué te sugiere todo lo que estamos contando en las últimas horas?
Hombre, pues en este caso, que aparte de Cataluña y País Vasco, que como tú decías, su inasistencia ya es habitual, en este caso, digamos que las el resto de las comunidades autónomas tampoco están muy contentas con cómo se está desarrollando, cómo se ha desarrollado la convocatoria, que se ha saltado todas las pautas, y la poca esperanza que tienen de que dé algo de sí, porque básicamente, ya lo dijo Ayuso, es escuchar al presidente, cada uno tiene 5 minutos de intervención y ya. Entonces, bueno, si las conferencias se van a convertir en escuchar a Pedro Sánchez sin que haya más resultados, lo que me parece absurdo es que plantee no ya una, sino dos. Entonces, bueno, se pueden plantear dos cuando hay realmente es un instrumento que funciona y que solventa y pone sobre la mesa pues cuestiones, que sirve para algo. Si ya parece que este no va a servir para nada, plantear dos es como rechifla.
Paco, ¿cómo lo ves? Bueno, una cuestión se me ocurrió ahora mismo, que es lo de las vacunas, que hablábamos hace un rato. Pues mira, mejor foro que ese para poner un poquito de coordinación.
Bueno, tiene ya la conferencia sanitaria, que se supone que sería eso, pero bueno.
Pero vamos.
Entre otras cosas, claro, estamos en pandemia y sería un tema.
Se supone que la crisis sanitaria será una de las protagonistas de esta conferencia de presidentes, aunque no estén todos incluso, pero se supone que será así, lo veremos el próximo viernes. Paco, ¿cómo lo ves tú? Todo lo previo a la conferencia.
Esta es una de las graves anomalías, ¿no?, que tiene nuestro sistema institucional. En Alemania sería, o en Estados Unidos, sería absolutamente impensable, increíble, insólito, que ante la convocatoria del presidente de Estados Unidos o de la canciller de Alemania, o canciller, para una reunión multilateral, una comunidad, un land, dijera no voy, o un estado, ¿no? Eso no sucede, es algo marciano, excéntrico, ¿no?, que es fruto del grave problema que tiene el Estado de las Autonomías, que no es su esquema de desarrollo, que está muy bien, es decir, no en contra de las chorradas que se dicen a veces con el tema del federalismo, etcétera. Bueno, pues que vuelvan, que lean a Duverger, o que lean a Heller, o que lean algo de derecho constitucional y aprendan, ¿no? Estos que dicen este tipo de cosas, el problema está en que aquí hay nacionalistas e independentistas, esa es la diferencia. No es un problema del sistema, que siempre se puede perfeccionar, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho, bueno, Estados Unidos tuvo que hacer una guerra, ¿no?, en contra de lo que la gente dice, no fue por la defensa de la igualdad racial, que no se consiguió, por cierto, sino que se hizo por dos concepciones, el Estado confederal, el Estado federal, y al final ganó el Estado federal. Esa es la auténtica historia de la guerra de secesión de Estados Unidos, insisto, no las películas, y no las novelas, y no determinados ensayos, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un problema que es irresoluble, ¿no? Es decir, mientras un presidente de comunidad autónoma diga que no le da la gana ir porque él es independentista, como es el caso de Aragonés, o el caso de Urkullu, que es mucho más educado y más sensato, pero porque pasa ni por un pepino, pues es un problema irresoluble, ¿no? Es decir, tendremos comunidades autónomas de primer nivel y comunidades autónomas de segundo nivel. Ya está. Unas que son las de mi tierra, Cataluña, País Vasco, que, bueno, pues hacen lo que les da la gana y que quieren imponer la bilateralidad, y otras que, pues, tienen que tragar hasta que llegue un momento, como ya apuntaba Ayuso, que diga, oye, pues yo tampoco voy. Y luego diga Galicia, pues yo tampoco voy. Y luego diga Andalucía, pues yo tampoco. Entonces ya tendremos el lío montado. Esto Esto es un problema que además compete a los dos partidos, grandes partidos, porque esto se resolvería rápido si se dijera, oiga, mire, PP y PSOE, PSOE y PP en este tema están unidos, el tema autonómico es sagrado y hay que ir. Y bueno, si usted no va, pues ahí va usted, pero usted no me va a chantajear con sus votos en el Congreso de los Diputados. Olvídese, porque el PP me va a apoyar o viceversa. Pero eso es vivir en el País de las Maravillas. Sí. Y
no parece que vaya por ahí la cosa, ¿eh? No. Tal y como están las relaciones últimamente entre Partido Socialista y Partido Popular. Casado, tu visión de lo de el viernes en tierras salmantinas, a tres días vista.
Pues es una nueva entrega de la diferencialidad de los de la autonomía catalana y la autonomía vasca, por cierto. Me refiero, estoy pensando ahora en las ausencias reiteradas, tanto del Lehendakari vasco como del presidente de la Generalitat, en este tipo de comisiones multilaterales. No olvidemos que prácticamente en paralelo, prácticamente casi al mismo tiempo, se van a desarrollar los dos encuentros, el de Salamanca, el de la comisión multilateral de todos los presidentes autonómicos, y el bilateral de...
¿El lunes?
Me parece que es el 2 de agosto.
El 2 de agosto, el lunes. Uno es el viernes, otro es el lunes.
Bueno, pues ante esta situación, ¿qué puede pensar un ciudadano normal en la calle? Bueno, pues aquello que pensaba, lo decía con aquella lógica implacable que tenía de gran sentido común Pepe Bono, el presidente por aquel entonces, no, yo creo que ya era ministro, José Bono, cuando decía, el que quiere comer aparte es que quiere comer más. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido una comisión bilateral para la política de las cosas. No estoy pensando ahora en la identitaria, en la llamada comisión política, o como se llame, la comisión del diálogo esa entre gobiernos, como si fueran dos gobiernos de distintos países. No, me estoy refiriendo a esta, la de la política de las cosas, a la del 2 de agosto, a la que se supone que van a hablar pues de cosas que tienen que ver pues con la ampliación del Prat, con las competencias, es decir, cosas de comer. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Lo mencionaba ahora antes Paco, si se consumara ese amago, esa amenaza, por llamarla de alguna manera, ¿no? Ese amago de Isabel Ayuso el otro día diciendo, a ver, como insistan en hacer conferencias de estas que ni siquiera se preparan, que nos dan 2 minutos para hablar, que no sabemos de qué va el orden del día, etcétera. Dice, como insistan en esto, pues yo dejaré de ir a estas conferencias. La que se puede armar si se consuma esa amenaza. Pero bueno, si lo hace el presidente vasco, el presidente catalán, pues no pasa nada. Es una cosa normal. Por eso te digo que volvemos otra vez, es una entrega más pues de esa diferencialidad y de esa sensación que tenemos algunos de que los nacionalistas pues son como los urogallos, es decir, son una especie protegida que hay que tener mucho cuidado para no enfadarles y darles un tratamiento diferenciado. No tiene ningún sentido una conferencia multilateral de Salamanca y dos días después una bilateral solamente con uno de los que tenía que haber estado en la multilateral.
Bueno, la semana va a acabar con esto de la conferencia de presidentes, pero ojo lo que puede pasar esta semana. No hay una fecha para el procedimiento definitivo, va a ser en pocos días, pero podría ser incluso en lo que queda de semana, sobre el Tribunal de Cuentas y los avales de los dirigentes exaltos cargos de la Generalitat, que, como venimos contando, ayer ya presentaron en el último día los avales de ese fondo creado por el gobierno catalán para hacer frente a la fianza de algo más de 5 millones de euros, ¿no?, que se les reclama por la acción exterior del proceso. El tribunal ahora, lógicamente, tiene que estudiar la validez de esos avales, si están conforme a la ley. Caso de que lo estén, no pasaría nada, el proceso seguiría su curso, pero claro, caso de no ser válidos, no ser considerados válidos, se procedería al embargo de sus bienes. Y bueno, que no me quiero ni pensar cómo quedaría el tema de la mesa de negociación, incluso de la bilateral, si resulta que hay embargo a los bienes de Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y, bueno, y otros 26 exdirigentes. Es una decisión importante la que tiene que tomar el Tribunal de Cuentas, tan mirado además con lupa, Maite, en las últimas semanas.
Sí, claro, la cosa es que tienes la sensación de que al final el Estado está teniendo que ver por dónde van el juego de tahúres, ¿no?, que ha planteado las autoridades catalanas, de cómo están intentando esquivar en todo momento la legalidad, cómo están supliendo de manera sospechosa o de manera cuestionable las obligaciones a las que se enfrentan por haber violado la ley. Entonces, la verdad es una sensación ya de agotamiento. Bueno, menos mal que, en fin, las instituciones, los tribunales están ahí para mantener las cosas en orden y poner orden, sobre todo en la casa. Pero sí, el Tribunal de Cuentas ahí tiene un desempeño importante, y lo que me temo es eso, es que al final esto lo que va a provocar es más ruido y va a complicar todavía más este aparente encauzamiento que quiere el gobierno de Sánchez con la cuestión catalana. Pero es que es inevitable, o sea, lo que no puede ser es que la sensación de que te estás enfrentando a unos jetas un mes sí y una semana sí y la otra también, ¿no? Es agotador.
Paco, todo lo relacionado con el Instituto Catalán de Finanzas y el famoso aval.
Lo de jetas, ¿no? El problema de estos jetas, que lo son, es que cuentan con apoyo electoral importante y que además son decisivos para la estabilidad del gobierno de España, ¿no? Esto hace pues que Moncloa tenga que jugar a muchos equilibrios, dejar que sean los tribunales que vayan resolviendo los temas. Luego están contentos porque los indultos han servido, y eso es cierto, ¿no?, para desescalar la tensión en Cataluña. Ya no tienen el argumento de los lazos amarillos, etcétera. Yo me opuse a los indultos, mi periódico lo hizo con portadas editoriales, etcétera, pero bueno, en ese terreno, como hablamos de política, no de legalidad o de legitimidad, sino bueno, la política se abre camino, ¿no? Ahora tenemos el tema de lo que ha sido el despilfarro, es decir, la malversación sistemática de fondos públicos, una demostrable, otra más escandalosa todavía, y es los miles de millones, digo miles, no me equivoco, que se ha destinado a lo largo de los años a TV3, a Cataluña Radio y a todo el entramado de comunicación de la Generalitat. Es decir, todo eso no es perseguible, desgraciadamente. Ha hecho muchísima gente muy rica. Y entonces yo en este tema del Tribunal de Cuentas y de todo el Instituto Catalán de Finanzas siempre digo lo mismo irónicamente: oye, con la cantidad de aprovechados que ha habido en mi tierra, con la cantidad de gente que se ha hecho rica gracias al nacionalismo catalán, que pongan ellos la pasta, si tampoco es tanto dinero. Es decir, cualquiera de estos aprovechados, 5 millones es como para mí 100 euros, ¿no? Es decir, o cualquiera de nosotros, ¿no? Pero bueno, ellos van buscando fórmulas para seguir saqueando las arcas públicas de forma legal, porque lo hacen lógicamente muy bien, o en este caso de una forma que yo creo que es ilegal, con este sistema de avales, que es absolutamente insólito e increíble.
Hombre, no es un tribunal judicial, como todo el mundo sabe, no es administrativo, tiene que ver con la fiscalización de las cuentas, pero de fondo están supuestos penales, como es el de la malversación, en este caso de fondos públicos. Así que hablemos simplemente de gasto público indebido, que fue el que se correspondía con la promoción del proceso en el exterior, etcétera. Bueno, lo que no cabe en ninguna cabeza es que se trate de avalar un dinero público gastado indebidamente con un dinero público gastado indebidamente. Es una especie de malversación al cuadrado. Y por eso decías, Paco, la política ilegal y la legalidad en lucha. Espero que en este caso no gane la política a lo que es la legalidad, porque hasta los propios bancos, las propias entidades bancarias, es decir, privadas, se han dado cuenta y no han querido saber nada del asunto. Uh-huh. Y no han querido estar ahí en el juego este del señor Giró, avalando en este caso pues a, sí, los dineros que le iba a dar el Instituto Catalán de Finanzas a estos señores para hablar. Se han retirado, han dado un paso atrás, con lo cual queda muy claro que volvemos otra vez a un dinero público avalando dinero público. No tiene sentido. Yo espero que prime la racionalidad y que lejos de nosotros la tentación de creer que estamos empedrando el camino hacia la solución política de Cataluña, como decía, me parece que fue Ábalos, ¿no? Sí. Antes de César. Vaya, hombre, haciendo el Tribunal de Cuentas poniendo obstáculos en el camino. Bueno, espero de verdad que no tenga razón en este caso el señor Ábalos, y que esto, por lo menos administrativamente y judicialmente, pues se aclare. No puede ser avalar con dinero público un dinero público que se ha gastado indebidamente.
Bueno, más allá de lo que decía el Tribunal de Cuentas, es interesante también lo que dice hoy el diario El Mundo, que cuenta que el Banco de España va a examinar también el papel del Instituto Catalán de Finanzas.
Claro.
en el aval de estas fianzas, ¿no? La sumisión del ICO catalán, dice el Diario del Mundo, a la Generalitat, ¿no? Porque, claro, el Banco de España, como supervisor,
pues no puede dar una licencia a una entidad bancaria que tiene
que vigilar estas cositas.
Que tiene esas vinculaciones políticas clarísimas, independentistas, ¿no?
La información de Carlos Segovia, que eso por lo menos el Banco de España lo va a mirar para que se ajuste.
Si es que utilizan todos los recursos que pueden, o sea, todas las teclas. Entonces hay que estar con 100 ojos.
Y eso de que la entidad perjudicada es la Generalitat y la identidad perjudicada no se queja. Pero ¿qué? Vamos a ver, la Generalitat, que además es una cosa que se está diciendo por ahí, me parece que de manera equivocada, se está hablando de la Generalitat y del Estado. La Generalitat es el Estado también. Pero claro, como están en este lenguaje, ¿no?, de que una cosa es Cataluña y otra cosa es España, como si fueran dos países independientes, pues también en esto aplican en las cosas su sardina. Perdona, Óscar, que estoy...
Nada. Quédate a gusto, dilo.
Ya.
Ya estás.
Sí, yo creo que estamos completamente de acuerdo, ¿no?
Bueno, 9:33 minutos de la mañana. Lo que toca, yo creo que procede, es una pausa. Vamos a hacer un alto en el camino y ahora enseguida seguimos adelante.
Más de uno en Onda Cero.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
¿Quieres tener ya tu nuevo Volkswagen? En Fetomé sabemos que sí. Por eso tenemos más de 200 Volkswagen en stock de entrega inmediata y con las mejores condiciones. Aprovecha la bajada de impuestos de matriculación y elige tu nuevo Volkswagen en el mejor momento y al mejor precio. Te esperamos en Fetomé, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara, y en fetomé.com.
Este verano vuelve a disfrutar del mar. Elige un crucero MSC y descubre lo mejor de las islas griegas con nuestros cómodos vuelos. Todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Reserva ya tu crucero MSC desde 399 euros en tu agencia de viajes El Corte Inglés.
Adolfo, que voy a ir a comer con unos amigos. Yo sé que el pescado es muy bueno, pero ¿qué tal la carne?
Uy, Pepa, tenemos la mejor carne de España. Tenemos un chuletón de vaca rubia gallega espectacular.
¿Me haces un buen precio? ¿Precio de amiga?
Amiga sí, pero guiña por lo que vale, ¿eh?
Restauranteorrecanto.com y restauranteogrelo.com.
Disfruta de tus vacaciones en Puente Romano Beach Resort en Marbella. Destino de infinitas posibilidades con propuestas gastronómicas de reconocidos chefs como Dani García y Nobu Matsuhisa. O relájate en su spa tras una sesión de tenis y golf. Reserva en puenteromano.com o en el 952-820-900 y cancela sin coste hasta 2 días antes en la mayoría de las habitaciones.
Onda Cero Madrid, 98.0.
¿Todavía no tienes Cuideo Assist? Es el dispositivo de teleasistencia más avanzado del mercado. Detecta caídas y tiene GPS para estar tranquilo dentro y fuera de casa. Pulsando un botón, tus padres tienen acceso a avisos de emergencia, consultas médicas o a una conversación. Pruébalo gratis. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar 1001 cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-6767. Gilmar.es.
En Ahorra Más, ahora tenemos la paraguaya por solo 1,99 euros el kilo. Disfruta de los productos más frescos del verano. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
Ahora es el momento de hacerte ese injerto capilar. Ahora, Corporación Capilar. Solo este mes con un descuento exclusivo del 25%. Más de 6.000 casos de éxito nos avalan. CorporacionCapilar.es.
¿Pensabas que disfrutar de una tranquilidad total este verano estaba solo al alcance de unos pocos? Pues Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es, Begoña, mucho más que una alarma.
Por muchísimo menos, además. Solo 9,90 euros al mes. Una super oferta con la que todos podemos disfrutar de una alarma en casa. Porque una alarma que te da asistencia inmediata, con la que llaman por ti a la policía y que si se te olvida conectarla, te avisa al móvil a que no es solo una alarma. Además, ahora la tienes sin cuota de alta y con instalación gratuita, si es del operador que sea. Y recuerdas, por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 y después por 45 euros al mes. Contrátala antes del 5 de agosto llamando al 900-226-600. 900-226-600. En tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es.
Más de uno, en Onda Cero.
22 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 22 para las 9 en Canarias. Bueno, esto de la conferencia de presidentes va a tener su víspera interesante, ¿eh? Porque el jueves, el día anterior, va a comparecer Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político. Así que seguramente hablará largo y tendido de muchas cosas, pero por supuesto también de la conferencia de presidentes del día siguiente. Hoy lo que hay en Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, es Consejo de Ministros. Consejo marcadamente económico, no solo económico, también hay, por ejemplo, medidas interesantes en la lucha contra la violencia de género, pero es verdad que hay dos medidas económicas importantes. Una de ellas, que es la primera que vamos a analizar, es el primer paso, la primera piedra de los presupuestos de 2022. Se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros el techo de gasto, el límite de gasto que cada gobierno siempre se autoimpone antes de empezar a elaborar y luego a negociar con los grupos políticos las cuentas del Estado. Un techo de gasto que va a ser récord este año pese a la caída de los costes ligados al COVID. Pese a la caída de los costes vamos a superar la cantidad del año pasado, que fue 196.000 millones de euros. La vamos a superar porque este año tenemos un plus adicional, un añadido, que son los fondos europeos. Se van a destinar alrededor de 18.000 millones de esos fondos. Ayer, en la previa a esta aprobación del techo de gasto, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, adelantó que esta misma semana va a arrancar ya la negociación de Unidas Podemos con el PSOE, la negociación dentro del gobierno, claro, porque estamos en uno de coalición, para poder cerrar y presentar unas nuevas cuentas públicas. Y dice Yolanda Díaz que va a ser exitosa esa negociación.
Estoy segura que el techo de gasto que vamos a aprobar va a permitir desplegar uno de los presupuestos más expansivos también de la historia de nuestro país. Y ya les anticipo que esta propia semana los equipos de la vicepresidencia del Gobierno, por tanto en representación de Unidas Podemos, arrancamos la negociación con el Partido Socialista.
Bueno, eso dijo también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que también no pudo obviar la que es una realidad, ¿no? Que hay una realidad, hay un capítulo que va a tener que ser abordado sí o sí en esos presupuestos, que es el del salario mínimo interprofesional. Y no solo en esos presupuestos, sino para lo que queda de 2021. Esa es una piedra que queda todavía pendiente y dice Yolanda Díaz que está a la espera de una reunión con Pedro Sánchez para poder resolver ese capítulo que quedó pendiente hace unos meses.
Estoy pendiente de una conversación y que efectivamente se resuelva la ecuación por la otra parte del gobierno. Por tanto, en cuanto nos respondan, se lo comunicaremos gratamente. Pero nuestra posición creo que es muy conocida.
Bueno, ahí lo que hizo el gobierno, la parte Calviño, la parte PSOE del gobierno, es ganar tiempo, dejarlo unos meses después. Pero, lógicamente, Unidas Podemos, que de esto ha hecho bandera, del salario mínimo, quiere que se resuelva cuanto antes. Bueno, ¿cómo veis lo del techo de gasto? Por ejemplo, tu primera, Maite, ¿y cómo veis la posibilidad de que esto del salario mínimo siga esperando o se acabe resolviendo ya? Porque va pasando el tiempo y todavía es una cuestión que no se ha solventado.
Bueno, me hace gracia que la vicepresidenta segunda puente a la vicepresidenta primera, que es la que lleva justamente el tema del salario mínimo, el tema económico, y diga que va a tratarlo directamente con Pedro Sánchez, ¿no? Como si al final Calviño pues fuera una marioneta del presidente. En fin, da una imagen bastante penosa del funcionamiento del gobierno. No sé si será así. Yo entiendo que Nadia Calviño tiene suficiente autoridad como para decir lo que ha dicho, que es que el salario mínimo, la subida, no es el momento y va a haber que esperar. Pero bueno, nunca se sabe, lo veremos. Respecto al techo de gasto, pues efectivamente se supone que va a ser récord. Se hablaba de más de 196.000 millones de euros. Uh-huh. A mí lo que me da miedo es que, bueno, estamos, en fin, aferrándonos al dinero europeo que va a llegar y que esto pueda llevar a soltarnos la faja, o sea, a tener un gasto público descontrolado. Tenemos el déficit más alto de Europa, la mayor tasa de paro y una deuda pública que supera ya el 125% del PIB, ¿no? Entonces, en fin, el equilibrio presupuestario debería ser, si bien no tienes por qué hacerlo restrictivo, pero tampoco con una expansión, un gasto expansivo, que es por lo que siempre ha apostado Unidas Podemos. En fin, a mí me da un poco de miedo que esto pueda llevar al descontrol de los gastos, que luego, como sabemos, a corto plazo no ocurre nada, pero sí ocurre siempre a medio y largo plazo, y quienes vienen detrás son los que tienen luego que arreglar todos los agujeros, ¿no?
Naruenda, ¿cómo ves este primer esbozo de los presupuestos? Decíamos el año pasado, hace un año, que estos presupuestos son importantísimos cuando se nos vino encima la crisis sanitaria y la crisis económica, pero los de este año siguen siendo muy, muy importantes porque llevamos más tiempo en ambas crisis.
Bueno, el gobierno estaba muy tranquilo, ¿no? Es decir, sabe que van a ir llegando los fondos masivamente europeos. Esta es una crisis pandémica, las circunstancias son distintas de la crisis anterior, las reglas de control han saltado por los aires, es decir, para todo el marco de la Unión Europea, porque es una crisis que en mayor o menor intensidad, como es obvio, siento decir una obviedad, afecta a todos. La crisis anterior no afectó a todos, es decir, había los países ricos, los países que tenían mejores circunstancias y los PICs, que éramos entre ellos nosotros, ¿no? Los cerditos, ¿no? Entonces, claro, eso ahora ha cambiado. Ahora resulta que Alemania pues tiene necesidad de salvar la Unión Europea, puede saltar por los aires por este tipo de temas, aparte de la inmigración, Brexit, etcétera, pero ahora el tema gordo es que se necesita que el ritmo de crecimiento se vaya acelerando. Por lo tanto, es igual que la deuda pública alcance el 130-140%, y os juegan con la idea de que como crecerá la economía, crecerá el PIB y, por tanto, bajará el porcentaje sobre deuda pública, ¿no? La llegada de fondos es un chute directo a la economía nacional, es decir, no es un plan que era muy pequeñito, si todos os acordáis, creo recordar que eran 15.000 millones de euros, y como aquí hablaba antes de la adoración por las teorías, ¿no? Una teoría que adoran todos los economistas son las teorías keynesianas, ¿no? Es decir, eso gusta mucho, porque como todos han estudiado con el franquismo, con el comunismo, pues tienen una sensibilidad muy marcada hacia una concepción estatista de entender la política económica. Hoy veremos un techo de gasto muy, muy, muy positivo para los planes del gobierno, para esa aceleración de la economía. Vamos a crecer a un ritmo del 7-8%. Ahora no me acuerdo de la cifra exacta y pido disculpas a los oyentes, ¿no?, del techo de gasto, ¿no? Pero vamos, está por encima del 7%, y eso va a ser el dato del año que viene y del siguiente. Luego, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es de lo más sensato de Podemos, pues no podemos esperar otra cosa que tenga que hacer sus equilibrios en esa coalición caótica que no sabemos quién narices lidera, porque ella la lidera en el gobierno, Ione Belarra y Montero la lideran en el partido, bueno, en la coalición, pues también es otra coalición, entonces son coaliciones de coaliciones y más coaliciones. Entonces, bueno, ella tiene que hacer su juego, aunque sabe, porque ya se le ha dicho muy claramente que quien lidera la política económica del gobierno va bajo la dirección de Sánchez es Calviño. Es decir, ahí no hay ninguna duda de lo que quiere el presidente y lo sabe muy bien, pero tienen que hacer sus jueguecitos para, si me permitís, sacar pecho.
Esto de las cesiones y de las renuncias y demás, vamos a tener mucho en los próximos meses cuando esté negociando una parte del gobierno con la otra. Cuenta, por ejemplo, hoy El Español que Podemos podría renunciar a la reforma fiscal en 2022 a cambio, eso sí, de que subir sociedades, el impuesto de sociedades a las multinacionales. Pero bueno, puede haber novedades y las iremos contando en los próximos meses. Ahora lo que vamos a hacer, perdón Antonio, es irnos a Tokio, porque hay novedades en los Juegos Olímpicos y además referentes a España. Antes contábamos que había una final importante en marcha, la de Mailén Chorrad en piragüismo en Aguas Bravas, en la final de K1, y hay novedades. José Casillas, Tokio, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días. Mayalen Chorraut, que ahora mismo está en posición de medalla, aunque tiene que esperar a los dos últimos resultados. Ahora mismo bajando Elixa Mintalova de Eslovaquia, que si la supera, bueno, pues se colocaría por delante de Mayalen y tendría la medalla de bronce, pero queda todavía por bajar también Jessica Fox. Así que vamos a ver el tiempo de Mintalova. No supera a Mayalen, por lo tanto ya tenemos medalla asegurada, medalla de bronce. Medalla de bronce asegurada porque Mayalen solo está por detrás ahora mismo de la alemana Ricarda Funk, así que ahí está en el podio abrazándose a sus compañeros, a sus entrenadores, y ya tenemos medalla de bronce asegurada para Mayalen Chorraut, que te recuerdo, Óscar, fue medalla de oro en Río, es la tercera medalla, efectivamente.
Vigente campeona olímpica, no ha podido conseguir el oro en esta ocasión, pero esta vez, como solo queda una por salir, una finalista, en el peor de los casos sería bronce, y si incluso el tiempo de la otra competidora es superior, sería medalla de plata. Pero lo importante a esta hora es que tenemos ya una medallita más para España, va a ser la tercera, todavía no sabemos si va a ser de bronce o va a ser de plata, pero lo importante es que vamos a sumar una más. Volvemos luego por allí, Félix, y si no, en el boletín informativo contamos ya si va a ser de plata o si va a ser de bronce esa medalla, pero lo que seguro es que Mayalen Chorraut ha conseguido la tercera medalla en esta final de K1 de piragüismo en aguas bravas. Luego nos cuentas, Félix, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, hasta ahora. Bueno, pues siempre es importante una medallita más para España. Vamos a ver si al final incluso puede ser de plata, que suma un poquito más en el medallero. Bueno, falta conseguir un oro. Se nos está resistiendo el primer oro, pero bueno. Vamos sumando poquito a poco.
Pero qué lejos estamos de verdad de otros países similares en potencia económica, sí, respecto a la tradición de medallas. Bueno, nosotros somos muy pobretones.
Y más lejos estábamos antes. Si lo miras con un espíritu positivo.
Sí, fíjate, 17-22.
Antes de Barcelona 92, cómo estaba el patio en el medallero español. O sea que...
Lo que me hace gracia es cómo los países, cómo influye, dónde se desarrollan los juegos y cómo los equipos del país donde se desarrollan están muy alto en el podio. Estamos viendo ahora con Japón y pasó, creo recordar, también en Barcelona, ¿no? Que España obtuvo un montón de medallas.
Ahora, yo estoy pensando en las generaciones venideras, cuando los periodistas quieran estudiar el tema este de los Juegos Olímpicos de Tokio, se van a volver locos con las inscripciones que hay en la camiseta. Y dice, pero bueno, no fueron en el 2021.
2020.
¿Pero qué demonios? Claro, va a haber ahí un
2021,
una diferencia de un año en los cálculos.
Habrá seguramente un capítulo especial de aquella pandemia. En 2020. Bueno, ahora vamos a contar si la medalla de plata es de plata o es de bronce definitivamente. Antes, Antonio, remata este argumento, lo del techo de gasto.
Estaba pensando sobre todo en la liberalidad con la que la vicepresidenta Yolanda Díaz habla de política expansiva, como si fuera una opción, una apuesta política del gobierno. No es una apuesta política del gobierno, es un bolquete de millones de la Unión Europea que permiten pues hablar de neo-keynesianismo, como diría Paco, ¿no?
Vamos a volver a Antonio, a ver que nos cuente Félix José García en directo, que es el que mejor lo domina, si es de plata o es de bronce al final la medalla para Chorraut, que está compitiendo la última competidora, la australiana Félix.
Jessica Fox, que es la gran favorita, ha tenido una penalización porque ha tocado una de las puertas, la de color rojo además, pero está siendo muy superior durante todas las pruebas, y vamos a ver ahora el tiempo definitivo de la australiana. Por lo tanto, si Jessica Fox supera el tiempo de Mayalen, será medalla de bronce. Ha vuelto a tocar ahí con bastantes apuros, sí, le dan la penalización de 4 segundos, así que se acerca un poquito a la medalla de plata. Finalmente va a ser plata Mayalen Chorraut, porque la australiana se queda tercera después de esas dos penalizaciones, así que medalla de plata, baja un escalón en el podio, pero ahí está Mayalen Chorraut con el número 5, con ese casco con la bandera española, la medallista de plata. Dos medallas de plata, dos para las mujeres, un bronce para David Valero, así que enhorabuena Mayalen Chorraut.
Bueno, pues gran éxito para el deporte español en piragüismo en aguas bravas. Hemos sumado nuestra tercera medalla, como dice Félix, tenemos ya dos platas, esta que acaba de conseguir Mayalen Chorraut y la que consiguió el sábado en taekwondo Adriana Cerezo, y a eso hay que sumar el bronce de ayer en mountain bike
de Valero,
David Valero. Así que tres medallitas, hombre, podía ser mejor la cosa, siempre podía ser mejor, pero hay que valorar lo que hemos conseguido, sobre todo que quedan muchos días de competición todavía, hasta el 8 de agosto. Por completar eso, que te había interrumpido.
Estamos volviendo locos a los
da igual,
oyentes.
Estamos haciendo un mix.
Las aguas bravas de la política, de la economía, y las aguas bravas de la
Bueno, vamos a cambiar de la Olimpiada. Sí, para finalizar, que nos queda además poquito tiempo, que creo que aunque sean... Nada, 3-4 minutos. Debíamos dedicar algo a lo que está sucediendo en Túnez, que también es interesante lo que pasa fuera de nuestras fronteras. y sobre todo en Túnez, que vive ahora una crisis democrática que no se daba pues desde la caída del dictador Ben Ali hace una década, hace 10 años. Es el mayor desafío tras aquella revolución de 2011 que se llamó la primavera árabe. ¿Qué ha sucedido? Que el presidente del país, Kais Saied, ha cesado al primer ministro, ha suspendido un mes las actividades del parlamento y se ha concedido él plenos poderes. Y de hecho ha cesado incluso a los ministros de justicia y de defensa. Aquella primavera árabe que tanto prometía hace una década se ha quedado en bastante menos de lo que aparentaba ser hace una década, ¿eh? La verdad, no solo en Túnez, pero también en Túnez.
Sí, bueno, son países autócratas que no sé cómo están hechas las constituciones para que depositen todos los poderes en un presidente del gobierno que puede, de una tacada, cargarse el parlamento y cargarse al gobierno. Bueno, no lo entendemos, yo creo.
Un golpe de mano, en toda regla. Sí,
sí, no, pero que lo permite la constitución, al parecer, que parece que es legal, ¿no? Bueno, el tema de fondo es el que importa. Vamos a ver, cómo se decanta, ¿no? A ver si de verdad avanzan las reivindicaciones democráticas del pueblo tunecino. A nosotros nos importa mucho todo lo que ocurre en África, por una razón de principio de buena vecindad, ¿no? Porque tenemos el anclaje europeo, tenemos la vocación sudamericana, que va a explotar estos días precisamente el nuevo ministro y el rey que va a Perú, y luego tenemos esta razón de vecindad con África, donde están ocurriendo cosas que pueden afectar mucho al continente europeo, lo que está ocurriendo en el Sahel, por ejemplo, que es en estos momentos como Casablanca, es un nido de espías y de cruces de estrategias, y lo que ocurra en Túnez, por supuesto, también. Vamos a esperar a ver cómo se decanta esta crisis, que es en principio un disparate, ¿no? De lo que partimos de uno.
Tú, Paco, has hablado más de una vez, yo creo, en este programa, si no corrígeme, del fiasco, ¿no? De lo que supuso la primavera árabe, de lo que parecía que podía ser y en lo que se ha quedado, ¿no? Y quizá este es un ejemplo, sí, quizá de ello.
No, y además incluso hice unas colaboraciones académicas, ¿no? De mi otra vida, ¿no? Porque me dediqué a leer todas las constituciones de los países de lo que diríamos el mundo árabe, donde todas se reconoce la democracia, pero hay instrumentos para impedirla, impedir su ejercicio, ¿no? En todas se reconocen derechos y libertades y hay instrumentos para que no se puedan ejercer en plenitud, ¿no? Los europeos, que como somos unos enormes ignorantes, porque somos herederos del poscolonialismo, ¿no? Nos sentimos todavía como si fuéramos los que estábamos, los masas que mandábamos durante el siglo XIX y XX en esos países, pues no nos enteramos. Entonces creímos que maravilla, los países árabes, ahí la primavera árabe ya está, ¿no? Y bueno, llegó el invierno árabe, como se ha escrito muchas veces, ¿no? Y me río por no llorar, ¿no? Del desastre que fue aquello y que sigue siendo muchos de estos países, ¿no? Es decir, al final la única democracia seria y razonable es Israel en toda esa zona tan amplia, pero mira cómo está Libia, cómo está Argelia, bueno, y Marruecos también tiene una situación de singularidad que permite que gracias a la figura del rey, con todas sus carencias, pues al menos los islamistas no sabrán camino, ¿no? Yo soy muy pesimista, porque siempre hay esa pulsión de lo que es la intromisión de la religión en la política, felizmente superada en el mundo occidental, pero en ellos sigue estando ahí siempre el temor es derivas autoritarias, ya sea laicas o ya sean derivas autoritarias de carácter religioso.
Veremos cómo evoluciona el asunto. 5 minutos para las 10 de la mañana, 5 para las 9 en Canarias. Momento pues para saludar a Begoña Gómez de la Fuente de nuevo. Begoña, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Cosas interesantes de los mejores zapatos que puede llevar uno, sea verano, invierno, otoño o primavera, que no son otros que los Callahan.
Claro, hay que renovar tus zapatos de verano por menos en las rebajas de Callahan. ¿Sabías que Callahan cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad? Pues sí, son zapatos que combinan tecnología con artesanía y confort con diseño. Callahan Adaptation se adapta al pie y a tu forma de caminar, fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti.
Pues aquí lo vamos a dejar, aquí vamos a poner punto final a la tertulia con el regusto dulce de esa medalla conseguida hace unos minutos por España en los Juegos Olímpicos, por la palista española Maialen Chorraud, guipuzcoana, en piragüismo en aguas bravas, en el slalom de K1. Medalla de plata para la delegación española, que es la tercera medalla desde que arrancaron los Juegos en Japón. Tenemos ya 2 de plata y 1 de bronce. Ojalá pueda incrementarse ese botín. Maite Rico, un placer haber contado contigo en esta mañana.
Igualmente.
Que vaya bien la jornada. Paco Maruenda, Un placer contar contigo y lo volveremos a hacer en próximos días.
Muy buen día, querido Oscar.
Un placer. Venga, hasta luego. Antonio Casado, lo mismo. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
El martes.
No te metas en líos.
No me meto nunca, nunca. Siempre hay que evitarlo. Sí, que se dé bien la semana, Antonio.
Muchas gracias.
Prosigue ahora Más de Uno, después del boletín informativo de las 10. Prosigue con Begoña Gómez de la Fuente hasta las 12:30 del mediodía.
Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todo